López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Hace 35 años, en un consello de Galicia, ocurrió un fenómeno extraño, misterioso. Vais a escuchar una historia tremenda. Sin que se hubiera declarado ninguna alerta alimentaria, ni hubiese problemas sanitarios en las granjas, ni fuera el periodo de cuaresma en el que se prescinde de la carne, el caso es que durante meses la gente dejó de comer carne en Betanzos.
Home, Galicia é Galicia. Eu a verdade é que boto de menos os meus platos típicos.
De vez en cuando fai unha empanada galega con o bacalao.
Mira, de ensalada de pulpo.
Na miña casa fai moito caldo.
Pois bien pescado, frutas.
Bota moito de menos a comida.
Inda que boto de menos o xamón.
O sea, un bocadillo, ¿no?
Hola, eu preferiría comer agora, por exemplo, un carne. Para poñer o asado, comida típica.
A ver que toca a gaita se non fastea salchichas.
Ala vai o gaiteiro por detrás do pinar. Vai toca nunha gaita, aí deixalo pasar. Aí deixalo pasar, aí deixalo pasar.
Ala vai o gaiteiro por detrás do pinar.
Las criaturas del bellísimo municipio medieval de las Rías Altas no ponían ningún reparo en llenar el capazo con pescados, mariscos, hortalizas, frutas, dulces, incluso de la famosa tortilla de Betanzos. Pero de carne, oye, ni un gramo. Y lo más curioso es que el motivo de esa privación tenía voz propia.
Those fingers in my hair, that sly come hither stare.
Que sí, Frank Sinatra era el culpable de aquella insólita abstinencia. Y os voy a contar por qué. Resulta que Sinatra había estado 7 veces en España, casi todas envueltas en polémica, y el escándalo más sonado que protagonizó fue en Málaga, en 1964, cuando tuvo que salir del país acompañado por la policía y con una multa de 25.000 pesetas por haber provocado un altercado en un restaurante. En aquella ocasión dijo que nunca más volvería a aquel puto país. El caso es que 22 años después volvió para ofrecer su único concierto en Madrid.
La voz, Frank Sinatra, ya está en Madrid. La esperada y prometida rueda de prensa con Sinatra no se ha celebrado.
Pero teníamos que marchar de la prensa.
In music, in love and romance.
Se han vendido poco más de la mitad de las entradas del aforo del Santiago Bernabéu.
Primero tuvieron que rebajarlos porque es que no se llenaba el aforo del estadio. Y ahora resulta que no hay entradas a la venta, no lo entiendo.
Quiero darle la gracia, ¿no?, en todo, que eso, el detalle que ha tenido de darle las entradas a los soldaditos.
Aproximadamente habrá entrado unas 30.000 personas, siendo muy generoso.
Es My Way en el Santiago Bernabéu. Sinatra cantó maravillosamente, pero vendió la sexta parte del aforo, en parte por la mala organización y en parte por el precio de las entradas, porque en las primeras filas de platea, en el mismo césped del estadio, la cosa costaba 50.000 pesetas de la época, las que, por ejemplo, desembolsó un señor de mediana edad y abultada anatomía, que no dejaba de quejarse por la incomodidad de la silla de tijera en la que intentaba ajustar su voluminosa retaguardia, o sea, el culo. Con tanta vehemencia y tanto sentarse y levantarse, las patas de la silla quedaron incrustadas más de un palmo en el terreno. Una semana después, el Bernabéu se vistió de gala para el gran acontecimiento del fútbol, la Copa de Europa. Era la segunda vez que el Real Madrid y el Bayern de Múnich se enfrentaban en semifinales.
Ahí
Ahí tienen ustedes a los protagonistas ya en el terreno de juego, el Real Madrid y el Bayern de Múnich, con el señor Botró lleno total y absoluto en el estadio Santiago Bernabéu. Una temperatura muy agradable, terreno de juego en perfectas condiciones. La alineación del Real Madrid.
La emoción del partido se mantuvo hasta los últimos minutos, justo cuando Butragueño a punto estuvo de marcar el gol que nos hubiera dado el pase a la final de los blancos. Pero no pudo ser. Robó el balón casi en la mitad del campo y desde allí galopó hasta la media luna del área. El público conteniendo la respiración, la defensa alemana bajo los brazos. Butragueño no tenía que inventar ninguna filigrana, solo chutar, pero se fue al suelo. La mala suerte hizo que pisara uno de los hoyos marcados por la silla de aquel señor gordillo que pagó 50.000 pesetas por ver a Frank Sinatra. ¿Hubo silencio en las gradas? Desde uno de los fondos se alzó la voz de alguien pidiendo ayuda. Al día siguiente, los periódicos reseñaron que un hincha había muerto de un infarto al ver la jugada truncada por el agujero maldito. Las crónicas decían que la víctima solía acompañar al Real Madrid en sus desplazamientos europeos. Era el carnicero de Betanzos. Y en señal de duelo, y vamos al principio de esta historia, sus convecinos decidieron no comer carne durante un tiempo. Esta historia, que parece surrealista y que en realidad lo es, no ha salido de Benedetti, ni de Vázquez Montalbán, ni nada de nada, porque fue, de hecho, la llave con la que este señor que tengo sentado a mi lado y que hoy hace de amigo del programa empezó a ser lo que ha llegado a ser. ¡Paco González!
¡Qué bien lo has contado! ¡Qué bien lo has contado!
Hombre, lo ha escrito Jesús García Ercilla. Pero verdaderamente, verdaderamente es alucinante. ¿Cómo se te ocurrió?
Oye, gracias por la música. Es una de mis canciones favoritas, I Want You, de Dylan.
Claro.
Eso es lo primero. Es que, vamos a ver, para entrar en el gabinete de estudios, que era un taller de radio que tenía entonces la cadena SER, y luego hacer prácticas de verano, había que pasar varios exámenes. Uno era 100 preguntas de actualidad, otro era un test no sé qué, un test psicotécnico, otro no sé qué. Bueno, había una prueba de locución, una entrevista personal, y una que era improvisación. Y ahí entrabas de dos en dos a un pequeño estudio ante dos personas mayores, que eran los jefes, Ángel Carbajo y Carmen. Y yo entro con una chica y le dicen, ¿de qué vas a hablar tú? Y dice ella, de la figura de Adolfo Suárez en la transición política. Y dice, adelante. Y empieza a hablar. Yo decía, yo no hago nada al lado de esta mujer. No sabes, además, palabras que siempre nos manejamos con 80 palabras de nuestro vocabulario. No, ella utilizaba palabras, digo, esto lo ha buscado en el diccionario. No puede ser, que he vigilado todo, cómo lo llevo. Habló 5 minutos sin parar de Suárez, todo perfecto, y llegó al final y dijo, y entonces le dice, continúe. Y claro, se lo había aprendido todo de memoria y ya empezó a titubear. Y murió ahí, en la orilla. Entonces yo dije, claro, yo entré al estudio diciendo, improvisar, pues improvisar, hablando de fútbol. Pero dije, no, esto tiene que tener principio y final. Y entonces, a ver, que me invento que tenga principio y final, pero se me ocurrió en 3 segundos, o sea, dije, pues ya está. Me dice, ¿de qué vas a hablar? Digo, de la importancia de Sinatra en la dieta de los habitantes de Betanzos. Y se me quedó mirando como diciendo, un listillo, ha venido un listillo. Y conté eso, digo, pues nada, que el carnicero de Betanzos venía al Bernabéu, le dio un infarto, porque Butragueño falló un gol, porque se tropezó con un hoyo que había provocado un señor gordo, que en la primera fila del concierto de Sinatra había clavado la silla, tal, no sé qué, no sé cuánto, y entonces se cerró la carnicería de Betanzos. Y claro, eso ya no tenía un pues sigue. Se me quedó así mirando diciendo, será cabrón, o sea, me la ha liado para que yo no le pueda decir pues sigue. Y entonces yo ahí sabía, digo, o entra o ya no entro en mi vida, claro. O sea,
¿Y se te ocurrió sobre la marcha?
Sí, pero yo creo que es, ¿sabes? Como cuando de repente se declara un incendio y dices, ¿por dónde salgo? Por allí.
Pero es que ese es el punto. Es que luego está uno en antena y se le muere Fidel Castro. No, o de repente, claro.
No, mira, la primera vez que me toca a mí hacer un programa largo, un tiempo de juego en la serie A Carrusel, es porque se va Antonio Martín Balbuena a una boda, que era un sábado. Mi primera vez que me pongo ante un micro para 6-7 horas, una cosa así. Tragedia, nada más empezar el programa. Tragedia de Hillsborough. que mueren, no me acuerdo ahora si fueron 90 seguidores del Liverpool. Todo eso años primeros 90. Es decir, Internet no existía como tal, quiero decir, no te podías meter en la página del Daily no sé qué. Eso no existía. Los móviles, los justitos, para que alguien no tendría móviles, probablemente ni los corresponsales. O sea, era teléfono fijo y empezar a llamar, y a llamar, y a llamar, y a llamar. Con dos personas que estaban en producción, Anita de Toro y no recuerdo ahora quién era la otra persona, y a sacar 6 horas para adelante. Pero hablando permanentemente de esto, claro, no del partido de la Liga Española, que al fin y al cabo no tenía la trascendencia que iba a tener para toda la vida la tragedia de Hillsborough.
Claro.
O sea, pero te pasan, es que luego te pasan esas cosas, ¿vale? Por eso hay que saber salir corriendo del fuego.
Luego ponte, efectivamente, luego ponte. La primera vez que Sinatra estuvo en España fue en el 50. Vino a comprobar si Ava Gardner se la estaba pegando con Mario Cabré, con el torero, y lo comprobó, ¿eh? Por eso a lo mejor se puso de tan mala leche con España. Pero a lo mejor no sabes qué se trajo de Estados Unidos.
No.
6 cajas de Coca-Cola.
¿Ves? Si por eso Sinatra era también de mis ídolos.
¿A esta hora llevas ya alguna Coca-Cola en el cuerpo?
Solo dos. Esta que tienes aquí, estoy terminando la segunda.
Porque lo tuyo con las Coca-Colas es conocido. Y de hecho, quizá lo que no sepan es que cuando llegasteis a la cadena COPE, una de las cosas que pediste era una máquina de Coca-Colas a tus espaldas detrás de la mesa.
De hecho, es lo único que pedí. No puede haber una máquina de Coca-Cola aquí.
Y ahí está, lo cual nos sirve a todos mucho.
Además, mete un ruido. Es un poco como el volcán de La Palma. Tiene también sus momentos de erupción, ¿no? Está viejita la máquina.
Hace glops, glops. Sí.
Hace de todo. Tengo que decir que yo la Coca-Cola normal no la puedo beber porque según me tomo un traguito se me queda toda la boca como llena de azúcar. Yo tomo la light, no sé por qué, porque es como si tomara agua, pero no es aconsejable, ya lo sé, hasta los médicos me dicen es una burrada, hay que tomar 20 al día, pero ¿qué le voy a hacer?
20 al día. Insisto, lo de las Coca-Colas es conocido, pero lo que a lo mejor no sabe la gente es que esto que se ha puesto tan de moda del ayuno intermitente es cosa muy vieja en la vida de Paco González, porque todas las horas que está en antena, y hoy creo que van a ser 14 seguidas, no pruebas bocado.
No, es que... Pero eso es una cosa, cuando empecé la radio, no sé quién me lo dijo. Ten cuidado cuando comes, porque los frutos secos no sé qué, se te va a trabar la lengua. Y debí tener una mala experiencia al respecto, ¿sabes? De esto de, bueno, voy a comer 2 patatas y no pasa nada. Y me debí trabar, y entonces ya tengo una aversión a comer. Hombre, si estoy muy muerto de hambre, y alguien trae una pizza, no sé qué, pues, y hay un momento de impasse ahí que puedo estar un segundito tranquilo, sí, pero si no... No puedo comer mientras estoy en antena.
Ya me podía a mí pasar, que la gente sabe que me atraganto.
En antena no comes, aquí no tienes nada.
Perdona, hoy casualmente, pero siempre llevo un plátano y entonces me atraganto en antena religiosamente y la gente dice, la gorda esa, glups. Bueno, básicamente Paco González es un hombre tranquilo. Fíjate que a veces vamos apurados para entrar en un informativo, hay que consultar una fuente antes de ponerse al micrófono. Yo creo, sin embargo, que a Paco González nadie le ha visto entrar corriendo en un estudio.
Pues corriendo probablemente sí. Lo que sí es verdad es que le tengo tanto respeto al micrófono, que nos ha pasado muchas veces, que te llega un mensaje de alguien que además tú crees que es de confianza y te dice, ha muerto no sé quién. O se lo dicen a alguien del equipo y alguien del equipo entra corriendo en el estudio y me lo dice. Y, por ejemplo, para estos casos, ¿eh? Yo siempre les digo lo mismo. Le digo, en estos casos tenemos que requete confirmar 7 veces. No podemos tranquilizar a la gente diciendo hay un muerto en el estadio. Esto lo tengo súper asumido desde el primer día que empecé a hacerlo. Porque piensas en las familias de los que han ido al estadio. A lo mejor solo te están escuchando 3 personas que tienen un familiar en el campo. Pero ¿para qué le voy a amargar la tarde a esa...? Diremos que se ha muerto alguien, si lo tenemos con nombres y apellidos, si sabemos la edad, si podemos decirlo todo. Si no, en estas cosas no es importante ser el primero. Es más, es no recomendable tirarse ahí a la piscina para ser el primero. No somos Alejo García para dar la legalización del Partido Comunista de España. Por esas cosas sí nos podemos pelear, entrar corriendo a un estudio y entrar sofocado en antena. Pero por las cosas muy graves y que afectan a la vida de las personas tan directamente, ahí hay que ser súper tranquilo, súper tranquilo.
En el libro de Tiempo de Juego que escribisteis en equipo 2 años después de llegar aquí a COPE, leemos lo siguiente. No debe de ser fácil ser Paco. Pensad en un hombre que solo aspira a vivir tranquilo, a trabajar sin molestar y sin que le molesten, a hacer radio, a disfrutar de su familia y de sus amigos. Pues este hombre se vio convertido en líder, faro, guía, referente y casi gurú de un grupo de profesionales que cambiaron de empresa sin pestañear para seguirlo. Y de un montón de oyentes que pestañearon aún menos para continuar con él. Paco, ¿cuándo te enteraste de que eras un líder?
Bueno, es que todo lo que diga aquí va a sonar la falsa modestia. Y había una frase que me gusta mucho, que es la humildad es tan delicada que cuando presumes de ser humilde has dejado de serlo.
Mm.
Entonces, si yo te digo ahora mismo, es que yo, la verdad, líder no me siento, me vas a decir, ah, falsa modestia. Bueno, pues te diré que para mí un líder, por ejemplo, es Lama, que entra en la redacción, tú lo habrás oído muchas veces, pegando gritos, ¡buah, buah, buah! Y pone a todo el mundo, gritos en el buen sentido, ¿eh? no dando broncas, quiero decir, y pone todo el mundo en marcha. Yo soy más una especie de entrenador tranquilo. Me toca hacer las alineaciones, me toca ir al mando de esto y lo hago con mucho gusto y con mucho placer y a veces con mucha dedicación porque es que me encanta hacer el diseño del programa y estar en cada minuto y ser el mejor oyente que tiene el programa porque trato de saber todo sobre la música que ponemos, la publicidad que entra, el no sé qué, todo. Pero, o sea, el líder, pues no lo sé, yo es que nunca he querido asumir esa palabra, la verdad. Cuando me decían, no, te siguieron, y digo, no me siguieron, ¿eh? Yo no conducía el autocar. Yo lo que pasa es que como fue el primero que echaron, fui el primero que se subía al autocar. Luego ya vinieron otros 50, pero fui el primero en subir nada más.
Paco, pensemos en aquel niño de 11 años que narraba partidos imaginarios en su casa. Estas cosas son curiosas, ¿eh? Porque auguran una vocación, que lanzaba una pelota de tenis a los rombos que tenía dibujados en la pared. ¿A qué aspiraba?
Mi sueño era ese, narrar partidos de fútbol en la radio. En la radio, ¿eh? No en la tele ni nada de eso, en la radio. Pero yo decía, sobre todo cuando escuchaba las noches europeas de los equipos españoles en Europa, que no se veía normalmente porque no había televisión de todos los partidos, como ahora. Dice, ¿qué cosa más maravillosa desplazarte a Alemania, a la ciudad de Uerdingen, con frío, una noche de noviembre, y contar cómo le va a un equipo español? Y que los ojos de los oyentes seas tú. O sea, que tú les digas, ¿qué partidazo está haciendo no sé quién? ¿Cómo corre? Bum, bum, bum. El campo está embarrado. Que tengas una capacidad de descripción de contar a través de solo tus palabras y de tu imaginación lo que vaya a percibir la imaginación de los oyentes. Yo, para mí será mi sueño. Luego, eso con 11 años cuando narraba mis partidos imaginarios ahí en la habitación. Pero cuando vas creciendo y te metes en la facultad y dices, uy, qué chungo es encontrar esto, yo me hubiera conformado, lo he dicho siempre y lo digo de corazón, con llevarle café a los que lo hacían. O sea, para mí estar aquí, en este mundillo, en este estudio, traéndote café a ti, me hubiera flipado. Es que a mí la radio me flipaba desde fuera y desde dentro.
Me gusta. Porque así es la pasión periodística. Me siento muy, muy identificada. Cuando jugabas al fútbol creo que eras bastante leñero como defensa, pero el que saliste mal parado fuiste tú con las rodillas. ¿Cuántas veces te tuvieron que operar?
5 operaciones de... Soy más malo que leñero, ¿eh? Pero 5 operaciones de... Me rompí el cruzado y el menisco. La primera me operaron solo el menisco y me dijeron, no, tienes buen cuádriceps, buen muslo. Como no vas a ser profesional, no hace falta que te operes el cruzado. Nació mi hija, dejé de jugar durante el año ese, porque el primer año no está para otra cosa en el mundo, y cuando volví a jugar había perdido músculo, se me salió, me operaron del cruzado otras 4 veces. Cada vez que me recuperaba, 6 o 8 meses de recuperación.
¿Y ya estás perfecto?
Bueno, juego, pero con mucho miedo. Juego 2 partidos a la semana, pero con muchísimo miedo. Jamás hago una falta, ni entro al choque, ni nada de eso. Te puedes lesionar, pero...
Sigue jugando el tío, ¿eh? Oye, ¿madrileño o carballón?
En Madrid soy asturiano y en Asturias soy madrileño. Y para el mundo mundial soy gaditano porque me he nacionalizado allí.
¿Tienes hermanos, Paco?
Sí, soy el quinto. Falleció mi hermano mayor, Vicente, hace unos años. Soy el último, el niño mimado de la familia. 4 chicos y una chica.
¿Tu padre tenía un restaurante?
Sí, La Uva, en la calle Moratines, con Martín de Vargas, al lado de la glorieta de Embajadores. Todavía el otro día, en casa de mi hermano, estoy viendo la carta, los precios que había, yo qué sé, flan 1,50. El postre era flan 1,50.
Qué bonito.
O sea, yo creo por 15 pesetas comías como un cosaco. Y mi madre era la cocinera.
Empezaste la carrera de periodismo en la Complutense, pero se te cruzó la historia del carnicero de Betanzos y la dejaste. ¿Cuántos cursos hiciste?
Tres. Y además tuve la suerte de tener buenas notas, sorprendentemente, porque cuando entré allí... yo decía, uf, va a ser muy difícil encontrar una salida a esta carrera. Y además yo veía que la carrera entonces, ¿eh? Ahora no la... era una especie de repetición del bachillerato, una ampliación. Si habías dado política en COU, pues ahí la dabas más ampliada. Si habías dado filosofía o historia en COU o en bachillerato, ahí la dabas más ampliada. Y yo digo, tampoco voy a ponerle los cinco sentidos a la carrera, no estoy viendo mucha salida a esto. Total, que nos dedicamos los cuatro compañeros que íbamos de los salesianos a ganar las elecciones al club deportivo y a organizar las competiciones deportivas de la facultad. Pero a pesar de eso, mira, saqué el primer año tres sobresalientes de seis asignaturas y tres aprobados. Y bueno, también hice alguna buena para aprobar. Había una asignatura que se llamaba Teoría de la Comunicación Social,
sí,
en primero.
Difícil, además.
Que era la más dura. Y había que responder las tres preguntas. El profesor nos lo dejó muy claro, nos dijo desde el primer momento. No vale responder dos perfectas y una no tener ni idea. Y entonces yo, en el examen final, respondí dos y la tercera, que no tenía ni idea, y le puse, y ya sé que usted nos ha dicho esto porque yo asisto a clase, pero mire, yo trabajo en una panadería. Me levanto todos los días a las 3 de la mañana a hacer pan.
¡Qué morro!
Cuando vengo aquí, vengo muerto de sueño. Yo creo que me merezco la oportunidad de... Le solté. Pero todo esto, dije, por si no lo lee, voy a rellenar folio y medio de excusa. ¿Sabes? Que le parezca que es una respuesta.
Sí, sí, sí.
Pues yo no sé si no lo leyó o sí lo leyó y le hizo mella emocional lo de la panadería, pero el caso es que aprobé.
¿Lo veis? En Antena nada le puede pillar. Han pasado 11 años de la operación del éxodo, de la salida de la SER y el paso a COPE. Nunca se había visto nada igual en la radio española. ¿Dudaste de que el proyecto pudiera cuajar?
No, lo que dudábamos, porque claro, era un periodo muy convulso y en, ¿qué te digo yo? En 10 días antes de irme hacia el Mundial de Estados Unidos, yo estuve reunido con COPE, con Onda Cero, con Radio Marca, con yo qué sé, con Punto Radio, con Media Humanidad y con alguna tele también. Y digamos que COPE y Punto Radio eran las dos que desde el principio dijeron, sí, 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 lo que queremos es el equipo total. Y una vez que decidimos COPE, yo ahí tenía poca duda, la verdad. No quiero ser chulito, pero es que como tengo el concepto de que trabajo con los puñeteros mejores, o sea, que no hay nadie ni comparable a Pepe, que no hay narradores como los que tenemos, no hay productores como los que tenemos, no hay comentaristas como los que... Como estoy tan convencido, no dudes, la verdad. Aunque suene un poco pretencioso, ¿eh?
Oye, y teníais... Esto me encanta. Teníais muchos prejuicios con COPE, porque a mí me hizo mucha gracia percibir algunas cosas cuando vino esa tropa de gente, tanta además, en el sentido de que a mí me daba la impresión de que alguno pensaba que teníamos un cilicio y nos íbamos dando golpes por las escaleras y si nos decían, yo qué sé, coño o tal, que nos desmañábamos.
A mí el prejuicio sobre el asunto eclesiástico, ninguno. Yo no tenía ninguno. Yo estaba en un colegio de curas en los Salesianos 10 años y me llevaba con los curas de maravilla. Nos contaban, para mí en concreto, secretos que yo jamás los podría desvelar. Maravillosos, o sea, yo me llevaba de escándalo con ellos. De hecho, uno, don Aurelio, que murió hace 2 años, fue el que me casó dos veces. Dos veces quiero decir que me casó con mi mujer y pasado un tiempo tú puedes repetir la boda con tu mujer. Pues también le volvimos a llamar a don Aurelio para que viniera. Había sido ya profesor de mis hermanos. Yo, ningún prejuicio que les digo. Sí lo tenía político, te digo la verdad. Y claro, al no estar Jiménez los Santos, contra el que no tengo nada, pero que representaba una... no sé cómo llamarlo. Una forma de entender la radio escorada hacia un sitio que había provocado que COPE fuera igual a fachas. Pues yo, si hubiera estado en General Santos, creo que me lo hubiera pensado. Pero no por él, ¿eh? Cada uno que haga la radio que quiere y lleva las lentejas a casa. Pero yo creo que la audiencia de Tiempo de Juego, la de Carrusel en su momento, es súper diversa. O sea, ahí hay de todo. Y a muchos, yo sabía que si hubiera estado Jiménez de los Santos les hubiera costado girar el dial. Les hubiera costado mucho. Hubieran dicho, no, pues mira, os quiero mucho, pero no voy. Sin embargo, cuando llegamos, yo lo que vi aquí es... una absoluta libertad de todo el mundo, los compañeros que hacéis micro vais a vuestra bola cada uno. Es un poco Cádiz en la radio, ¿sabes? O sea, aquí nadie se mete con nadie, todo el mundo si puede ayudar, ayuda. Y siempre con una sonrisa. Entonces, el único prejuicio que yo tenía antes de tomar la decisión, te digo, era el asunto político y como, yo vi la parrilla y era todo gente normal, pues joder, encantado. Perdón por el taco.
Perdón por el taco, dice. Y luego las cosas que dicen, ¿eh?
Sí,
en tiempo de
eso
juego.
Es verdad. Pero como
y
estoy fuera
chinos
de...
que son, ¿eh? Que a mí me encanta escucharlos. Hay una cosa curiosa y es que más que una redacción parecéis un grupo de amigos. De hecho, los jueves os vais de juerga juntos. Cada vez aguantas menos, me han dicho.
No, yo ahora ya hace un tiempo que se me acabaron los jueves, pero bueno, sí, era una tradición, la verdad. La pandemia ha roto muchas tradiciones también.
Claro, efectivamente. En cualquier caso, el sonido...
Sí, ahora las juegas son sobremesas, ¿eh? Ya no hay...
Ya no estáis para...
Sí, ya hay sobremesas, lo que dure la cena y ya está.
Lo cierto es que tienen un sonido inconfundible de amigos en antena, que yo creo que es una buena razón de su éxito.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible.
Habéis conseguido que yo, que jamás había oído deportes, os escuche sin entender lo que decís. Esto es, que el cachondeo de la antena es lo que yo compro.
Es que ese es el mejor elogio que me han hecho nunca o que nos han hecho nunca. Y lo he oído afortunadamente desde hace años. La mayoría de veces de mujeres, pero también de hombres. Es decir, a mí es que no me gusta el fútbol, pero me lo paso bien con vosotros. Y claro, que te digan que haces bien radio, para mí es lo más bonito. No es lo más bonito que digan, oh, qué bien cantaste un gol. No, para mí el mayor elogio es, os escucho aunque no me gusta ni de lo que habláis. Porque no entiendo de fútbol o es que me da igual el partido que estáis contando. Pero como se os va la pinza y habláis de una cosa, de la otra y de la de más allá, me gusta el ritmo del programa. A mí eso me encanta.
¿Tú crees, Paco, que lo de cantar goles seguirá siendo un oficio? Ahora creo que los llaman, que yo me muero de la risa con esto de los nombres de las cosas, caster o streamer.
Bueno, eso es, digamos, a través de dónde lo están haciendo. Es decir, si lo haces a través de los nuevos canales de streaming, sea en YouTube, en Twitch, en no sé qué, no sé cuánto, les llaman así. Pero sí, el oficio de narrador, ese yo creo que no se va a perder nunca. Porque a la imagen siempre la va a tener que acompañar el sonido de la palabra. Tú puedes ver un partido de fútbol en la tele y ahora mismo existen las opciones de audio de poner solo el sonido ambiente. Y está muy bien. Pero cuando tú quieres la emoción de verdad, o el conocimiento también, si tú estás viendo Bayern de Múnich, Eintracht de Frankfurt... El 7 del Inter de Frankfurt no tienes ni idea de quién es. Y te está gustando, necesitas que te digan, otra vez la ha cogido Augustinsson. Y si quieres la emoción de verdad, necesitas oír a alguien que cante el gol. Así que yo creo que ese oficio no se va a perder nunca, creo.
En la radio habrás cantado efectivamente no sé cuántos goles, pero por el que más se te va a recordar es uno que no sonó en la radio, sino en la tele.
Vamos, Jesús. Qué bueno, Jesús. No puede conducir más y el balón le cae en...
Pues no sale ese gol de Iniesta.
No te preocupes, yo me alegro porque no me gusta ni verme, ni oírme, ni leer lo que he escrito.
Eso te iba a decir, que no te gusta un pelo.
Nada, porque siempre me encuentro muchos defectos. Pero sí es verdad que toda la vida en la radio, un mes en la tele, bueno, como quien dice, un mes en la tele, y me toca el gol de Iniesta. Pues otro momento más de la suerte que he tenido en mi vida, que me toque vivir eso. Es increíble, es increíble. Es que tenía un...
Ahí está, vamos a hacerle sufrir.
No puede conducir más y el balón le cae.
Nada, que no hay manera.
Nada,
que
no,
se ha enganchado. Y mira que acabamos de hacer obras y está la cosa flamante en COPE, pero se engancha. Oye, ya sé que sois líderes absolutos en tiempo de juego, que el partidazo de Juanma está que se sale, que además hay razones obvias, pero oye, ¿de verdad entiendes el EGM, Paco?
No.
¡Qué alivio!
O sea, si tengo que responder sí o no, la respuesta es no. Si me pides, entiéndelo, te diría, vale, o sea que es una encuesta de recuerdo. O sea, yo tengo que decirte lo que escuché ayer y si... vamos a ver, yo creo que a día de hoy, con la cantidad de mediciones que se pueden hacer exactas, del streaming, de los pinchazos que hay online, es que con todo eso se puede hacer una medición perfecta, o cuasi perfecta, o que se acerque a la perfección. Y lo que estamos haciendo es una encuesta, que como todas las encuestas, luego tiene una cocina. Que yo no digo que esté manipulada y que, oye, que hemos salido líderes en el partidazo y el tipo de juego. Yo no estoy diciendo eso, pero que buah, mil veces perfeccionable. Perdón.
No, tenemos aquí con los nuevos...
Es que yo me pongo los auriculares a toda pastilla, estoy sordo perdido.
¿Ah, sí?
Sí, Pepe y yo matamos a los pobres técnicos, porque claro, cuando te acercas con el auricular súper alto...
Estoy perdiendo, te estoy oyendo, porque yo estoy perdiendo oído y estaba preocupada, pero bueno, mira, me consuela. Oye, ¿no te parece que el VAR es un invento de grupo de conspiradores cuyo único propósito es sacar de sus casillas a Pedro Martín?
Sí, tiene toda esa pinta. También es verdad que le da una vidilla extra al mundillo del fútbol. A mí me gustaba el fútbol... con la primera emoción, es decir, que el gol era gol y lo celebrabas o te enfadabas y ya está. Ahora el gol, espérate un minuto a ver si va a ser gol o lo anulan. Todo eso se ha perdido a cambio de un sentido de la justicia que a veces lo es y está bien el VAR, pero a veces no lo es. Y dices, pero ¿y el VAR dónde está ahora? ¿En este penalti que han pitado y que no lo es? ¿O en este que sí lo es y no lo han pitado? ¿Dónde está ahora? Entonces... muchas veces sientes un desamparo por el VAR. Pero bueno, como ha venido para quedarse, yo contra las cosas que no puede ser, no me voy a enfrentar.
A mí me consuela que trabajas siempre sin guión, que es como te gusta desde que empezaste a hacer radio, cosa que es uno de mis grandes defectos.
Bueno, pero igual sois más profesionales los que lo tenéis todo pensado en el guión. A mí es que me gusta tener más o
no,
menos...
No, a mí al revés. O sea, yo el problema que tengo es que,
que
yo
no,
creo que el primer
guión
que estoy leyendo es este.
Ah, pues genial. Es que a mí me pasa eso, que es que prefiero que me sorprenda el programa en directo.
Claro.
Muchas veces cuando con ella echamos un vistazo de decir en esta hora antes del partido alguien llamamos a tal o no sé qué, y a veces yo digo, bueno, y esto pues que pase lo que sea. O me dice, ¿quieres saber cuál va a ser la noticia científica? No, prefiero sorprenderme en la antena. Porque es verdad que la primera vez que oyes algo es natural y es sincero. Entonces, yo muchas veces prefiero no saber lo que va a pasar para sorprenderme en la antena.
Estaríamos un día entero hablando con Paco González. Esta sección se llama Amigos del Programa y creo que hoy está más que nunca justificado el nombre, porque desde el principio Paco nos ha demostrado su amistad a todos los que hacemos Tiempo de Juego. Perdón, mira
sí,
cómo me identifico.
También.
Lo hacemos brillante, además.
Lo hacéis también.
A los que hacemos fin de semana y por nuestra parte solo intentamos corresponder. Paco, muchísimas gracias.
Sabes que te lo he dicho en privado, te lo puedo decir en público, por supuesto, que me gusta un montón el programa porque cuando haces un programa de fin de semana o de madrugada también, existe la tentación de o repetirse lo que han hecho durante el día, durante la semana, o tratar chorradas. Para no repetirme, pues vea... ¿Le habéis encontrado un punto a la actualidad, a la curiosidad, a la información, al conocimiento? Que a mí me encanta. O sea, es que me zampo el programa siempre que puedo, todo lo que puedo. Me gusta Olcina, me gusta... Te iba a decir me gusta Nacho Vaz, pero con Nacho Vaz a veces le quito, porque yo me giño con las películas de terror, pues imagínate cuando ya es real las cosas que a veces
sí.
Me gusta el ritmo que le habéis metido al programa. Bueno, es un poco peloteo. Ya sé que está quedando mal que tú hables bien de mí y yo de ti, pero es que me mola mucho. Hasta las músicas. Mira, la Creedence. ¿Qué voy a decir?
Qué rico es. A veces manda un WhatsApp en directo y dice, esto me está encantando. Y la verdad que nos anima mucho, porque es un maestro de la radio y una buena persona. Paco González, gracias de verdad.
Gracias a ti, Cris. Un besazo gigante.